Cuando se activa la fe como de un niño en la vida del nacido de nuevo, entonces Juan 11 del 25 al 26 es verdadero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando la fe como de un niño se activa en la vida del nacido de nuevo, entonces Apocalipsis 21 del 1 al 5 es verdadero. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía de Dios del cielo, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando la fe como de un niño se activa en la vida del nacido de nuevo, entonces Apocalipsis 22 del 1 al 5 es verdadero. Y me mostró un río puro de agua de vida, claro como el cristal que provenía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la calle, de ella y de uno y de otro lado del río, estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Querido visitante, ¿aún no has nacido de nuevo, como Jesús declara en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo significa exactamente lo que dice, nacer por segunda vez, pero esta vez del Espíritu de Dios. Dios os ha dado una medida de fe para creer en el Señor Jesucristo. Ahora tienes esa semilla de fe en tu mano y debes decidir si la activas o no. En un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje y si lo haces, todo cambiará para ti hoy. Hoy todo tu pecado y tu vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo. Hoy todas las ataduras de Satanás en tu vida serán rotas. Cuanto más grandes, mejor. Hoy nacerás de nuevo. Aquí está el mensaje que prometí. Sigue mis instrucciones ahora. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios dijo en Lucas 1:28, y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El hombre dijo, ¿quién necesita a Dios y su antigua Biblia? Nuestras grandes universidades tienen todas las respuestas y nuestros teléfonos las confirmarán. Es cierto, no sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí ni a dónde vamos, pero vamos de todos modos. La sabiduría es tan brillante. Ahora el registro. Bienvenido a la función 1201 de God's and Man's It. Cada función certifica que Dios es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Hebreos 11:6. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí y en texto y en audio para tu edificación y para ser utilizadas en tu búsqueda de las almas perdidas de los hijos e hijas de Adán. Cada jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita. Que el rostro de Dios brille sobre ti y tu hogar. La revelación en constante expansión de la verdad de Dios requiere que yo diga, yo sé eso. Y no la declaración final de la revelación, yo sé todo sobre eso. La verdad que conozco actualmente no está amenazada, sino solo avanzada. Por ejemplo, La revelación de que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado es seguramente una sagrada escritura sólida. Pero en el primer artículo de esta serie exploramos el misterio que se mantuvo en secreto desde el principio del mundo del por qué y cómo la ley del pecado y de la muerte solo podría ser satisfecho por la experiencia de nacer de nuevo. Ese es el milagro más grande que un hombre o una mujer puede conocer. No sé todo sobre nacer de nuevo, lo estoy sabiendo. En la segunda función, el nacimiento virginal, analizamos cómo el Dios de la Biblia no es caprichoso. Todo lo que Él hace tiene un propósito y un lugar diseñado para alcanzar un resultado previsto. En esta función examinamos varias ramificaciones de la hermana María y el milagroso nacimiento virginal de Jesucristo, el Hijo de David y el Hijo unigénito de Dios. Lucas 1, 26 a 35 nos dice: Y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecido, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esa. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David a su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Cuando un hombre y una mujer se unen y crean un niño, cada padre contribuye 26 cromosomas que construirán una nueva vida en el útero de la madre. Los cromosomas contienen herencia. Parte del principio de los pecados del padre se manifiesta en la herencia de un individuo, Éxodo 34:7, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La segunda función destacó las etiquetas epigenéticas nocivas transmitidas en el proceso de procreación a través del esperma masculino y su acoplamiento con la historia genética de la madre. Las etiquetas epigenéticas negativas del padre pecador no fueron heredadas por Jesucristo. Sus cromosomas masculinos fueron aportados por el Espíritu Santo, al igual que los de Adán, lo que significa que estos cromosomas estaban libres de historia carnal. Casi 800 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Isaías profetizó acerca de una virgen que daría a luz. Isaías 7:14 nos dice: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La segunda función también analiza a Noé, quien resistió el diluvio que acabó con el mundo junto con su familia en el arca, y cómo Dios usó a Noé para marcar el nuevo comienzo. Hubo 9 generaciones desde Adán hasta Noé, a quien Génesis 6:9 registra como perfecto en sus generaciones. Noé quedó libre del linaje de Caín y de los hijos caídos de Dios, como se registra en el capítulo 6 de Génesis. La semana pasada también analizamos los 23 cromosomas de María y señalamos que de ella era a 62 generaciones desde Adán. También María fue escogida por Dios para llevar al Rey de Gloria en su vientre. Es importante tener en cuenta que el misterioso plan de salvación de Dios se puso en marcha desde la fundación del mundo, y la Virgen María fue fundamental para este plan. Considera las palabras que el ángel Gabriel usa cuando le habla a María: Muy favorecida, bendita tú entre las mujeres, y has hallado gracia delante de Dios. La hermana María y sus 23 cromosomas fueron seleccionados personalmente por Dios mismo. Jesucristo es el Cordero Pascual que libera de las ataduras de Satanás. 1 Corintios 5:7 llama a Jesucristo nuestra Pascua. Juan el Bautista ve a Jesús y proclama en Juan 1:29, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. del Cordero Pascual. Moisés escribe en Éxodo 12:5. Vuestro cordero será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Primera de Pedro 1, del 18 al 20 nos dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Jesucristo fue el sacrificio perfecto desde el vientre de su madre, incluso el plan de redención escrito desde la fundación del mundo. Y finalmente, en la función de la semana pasada, descubrimos que el Hijo de Dios comienza el proceso de renovación de la mente e incluso del cerebro. Desde el mismo momento de nacer de nuevo, Dios lo llama transformado. Romanos 12:2. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformados significa cambiar de forma, lo que la neurociencia conoce como neuroplasticidad. En nacer de nuevo, comenzamos a poner de la mente de Cristo y esa mente solo lleva las buenas etiquetas epigenéticas de Dios el Padre. Ya no estamos atados a la herencia carnal. Todo cambia en nacer de nuevo. Jesucristo no heredó los 23 cromosomas tan degradados, perdón, de un padre de este mundo. Los cromosomas masculinos necesarios fueron suministrados por el Espíritu Santo, el Espíritu vivificante de Dios. Y estos cromosomas se acoplaron con los cromosomas muy favorecidos de la Virgen María. La descendencia resultante sería realmente maravillosa. Esta semana se amplía la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, Romanos 16:25, y esta función se ocupa de las mutaciones. La clínica Cleveland publicó los siguientes extractos bajo el título ¿Qué son los trastornos genéticos? Que nos dicen lo siguiente. Los trastornos genéticos ocurren cuando una mutación, o sea, un cambio dañino de un gen, también conocido como variante patogénica, afecta sus genes o cuando tienes una cantidad incorrecta de material genético. Los genes están hechos de ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico, que contiene instrucciones para el funcionamiento celular y las características que te hacen único. Recibes la mitad de tus genes de cada padre biológico y puedes heredar un gen dentro del ADN, o sea, mutaciones. Esto puede aumentar su riesgo de tener un trastorno genético. Algunos causan síntomas al nacer, mientras que otros se desarrollan con el tiempo. Algunos de los trastornos genéticos pueden ser cromosómico. Este tipo afecta las estructuras que contienen los genes ADN dentro de cada célula, cromosomas. En esas condiciones, a las personas les falta material cromosómico o lo tienen duplicado. Complejos multifactoriales. Estos trastornos surgen de una combinación de mutaciones genéticas y otros factores, incluyen la exposición a sustancias químicas, dieta y ciertos medicamentos y consumo de tabaco y o alcohol. Otro es el monogen o el monogénico. Este grupo de afecciones se produce a partir de una mutación de un solo gen. Los expertos afirman que los trastornos genéticos se cuentan por miles, pero algunos de los más conocidos incluyen los siguientes, que son síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, enfermedad de Alzheimer, de aparición tardía, artritis, trastorno del espectro autista, en la mayoría de los casos, cáncer, en la mayoría de los casos también, arteriopatía coronaria, diabetes, migrañas, espina bífida, defectos cardíacos congénitos aislados, fibrosis quística, anemia depranocifítica, enfermedad de Tay-Sachs. Fin de las citas. Los siguientes extractos son del artículo de Gods and Mindset, los 6000, parte 4, Adán y Eva encontrados son jóvenes. El titular del artículo publicado por NIA.gov y recientemente llamado atención a Gods and Mindset por un siervo del Señor, dice, Esperanza de vida de la raza humana. La mayor parte de la función sigue y nos indica lo siguiente. Los científicos ahora se plantean una pregunta más estratégica. ¿Cuál es la esperanza de vida de la raza humana, dada el impacto negativo y acumulativo de las mutaciones y los errores de replicación? Esta es una pregunta razonable porque errores de las mutaciones, o sea, replicación, se están acumulando en la población humana en su conjunto y luego se transmitan de una generación a la siguiente. ¿Cuántas generaciones de humanos se pueden producir antes de que el genoma humano colectivo se desgaste? Para responder a esa pregunta vital y estratégica, un equipo de genetistas ha comparado secuencias de ADN en generaciones sucesivas de islandeses. Esos genetistas descubrieron que los niños en Islandia tienen un promedio de 63.2 mutaciones, errores de replicación que son de novo. De novo significa que los padres biológicos no los poseen ni los transmiten. El experto en mutaciones, Alexei Kondrashov, revisó este estudio islandés y estuvo de acuerdo con las conclusiones de los autores. También sugiere que la acumulación de mutaciones, o sea, errores de replicación, en la población humana está provocando un aumento de trastornos genéticos como el daltonismo, la esquizofrenia y el autismo. Kondrashov escribe lo siguiente. Es evidente que la calidad de la secuencia del ADN humano está empeorando implacablemente. Según el estudio islandés, si asumimos que la primera generación de la humanidad tuvo ningún o cero errores en su ADN, entonces en promedio los miembros de la segunda generación tendrían alrededor de 60 mutaciones o errores de replicación en su ADN. Y los miembros de la generación humana número 200, unos 4.000 años después, tendrían un promedio de 12.000 mutaciones o errores de replicación en su ADN. Los miembros de la raza humana tienen ahora un promedio de 18.000 mutaciones o errores de replicación en su ADN. Se estima que cuando los miembros de la raza humana alcancen un promedio de 21.000 mutaciones o errores de replicación en su ADN, la raza humana estará en masa crítica y ya no podrá procrear, reproducirse a niveles de supervivencia y se extinguirá rápidamente. Fin de la cita. Se están produciendo mutaciones dañinas y errores de replicación a un ritmo de 3.000 cada 1.000 años. Cuando el número llega a 21.000, lo que el escritor llama masa crítica, la vida tal como la conocemos se acaba. De punta a punta, la humanidad habrá existido por 7.000 años. Si es así, y si muchos cristianos evangélicos están leyendo las Escrituras correctamente, el regreso de Jesucristo en las nubes para recibir a su iglesia a sí mismo está muy cerca, y poco después sigue la batalla de Armagedón. Después del Armagedón, Jesucristo establece su reinado de 1.000 años sobre la tierra. Poco después ocurre el fin de todos los tiempos. O sea, 6.000 más 1.000 es igual a 7.000. La ciencia vuelve a llamar a la puerta. Fin de las citas. Gadsden Manse publicó los siguientes párrafos en el artículo Adán y Eva, mutaciones y devolución. Consideremos ahora este titular de la edición de mayo de 2013 de Axe y Facts. ¿Se está volviendo la humanidad más tonta? A continuación se presentan varios párrafos escritos por el escritor científico Brian Thomas que nos dicen lo siguiente. ¿Tienen los niños de hoy un coeficiente intelectual más bajo que los de ayer? Sí, según mediciones de fortaleza intelectual y emocional recopiladas en diferentes países y contextos. Los resultados muestran el mismo declive básico y se resisten a la idea de que la culpa sea de la educación pública o de otro tipo. ¿Podría la causa estar en el interior? Gerald Crabtree, profesor de la Universidad de Stanford, así lo cree. Publicó un par de ensayos en la revista Tendencias en Genética, citando nuevos descubrimientos que muestran por qué el intelecto humano es sorprendentemente frágil. Esta noción bíblica favorable a la creación no les cayó bien a los autores de un artículo de refutación, quienes respondieron que el intelecto humano es robusto. ¿Qué hay en el centro de este desacuerdo? ¿Mala ciencia o malas suposiciones? Crabtree identificó dos procesos fundamentales como los principales culpables. En primer lugar, la inteligencia humana utiliza neuronas y estas células solo pueden funcionar correctamente si sus genes se mantienen en plena forma. En segundo lugar, estos genes son susceptibles a la degradación. Esta pérdida de organización ocurre continuamente a medida que las mutaciones alteran los genes de manera lenta e irreversible, y los errores resultantes se acumulan y no se corrigen. Cada nueva generación acumula alrededor de 60 nuevas mutaciones en las regiones del ADN que codifican genes del genoma humano. Crabtree aplicó esta tasa para calcular que cada 20 a 50 generaciones deberíamos sufrir una mutación en una copia de uno de nuestros muchos genes de identificación. Y como resultado, en los últimos 3.000 años, menos de 120 generaciones, cada uno de nosotros debería haber acumulado al menos entre 2.5 y 6 mutaciones en los genes de identificación. En consecuencia, el intelecto humano tal vez alcanzó su punto máximo hace 2.000 a 6.000 años. Esto parece confirmar tres lecciones que se pueden extraer de la Biblia. Primero, los cerebros de Adán y Eva eran originalmente muy buenos. Y en segundo lugar, tuvimos nuestros mejores cerebros hace unos 6.000 años. En tercer lugar, la humanidad ha sufrido degradación genética desde entonces bajo la maldición. Tanto Crabtree como sus detractores intentaron extrapolar algún conjunto de números para sacar conclusiones sobre el pasado no observable. Los autores de la reputación que se resisten al principio de la decadencia genética seleccionaron cuidadosamente números que respaldan la historia evolutiva. Crabtree, en cambio, utilizó números recopilados de estudios del mundo real. Y esos estudios presentan argumentos cada vez más claros a favor de la raza humana, que era muy buena al principio, pero que se está desmoronando constantemente. Fin de las citas. Nuevamente, Brian Thomas, en un artículo de abril de 2016 de Axe and Facts titulado ¿Confirma la genética moderna un Adán histórico?, dice lo siguiente. Los estudios revelan relojes genéticos que confirman la cronología bíblica de una creación reciente. Cada generación, los espermatozoides y los óvulos incorporan más de 100 errores de copia al ADN. Estos errores o mutaciones se acumulan gradualmente. Esto significa que tienen al menos 100 mutaciones más que sus padres, 200 más que sus abuelas, 300 más que sus bisabuelos, etc. Y así sigue. Retrocede el reloj de mutaciones lo suficiente y llegamos a Adán y Eva, cuyo ADN fue creado sin error. A este ritmo, la humanidad no duraría ni siquiera 1.000 generaciones. Fin de las citas. Jesucristo no tenía ningún defecto. No heredó las mutaciones mortales de un padre caído. Él nació de una virgen. Sin embargo, Jesucristo heredó 23 cromosomas de su madre, María, quien, como dijo el ángel Gabriel, fue muy favorecida. Bendita tú entre las mujeres y has hallado gracia delante de Dios. Solo podemos especular sobre el estado de los cromosomos de la hermana María, pero podemos estar seguros de que muy posiblemente, o mejor dicho, probablemente, eran perfectos en sus generaciones. En otras palabras, Jesucristo tampoco heredó mutaciones mortales de María. Este Cristo poderoso, el Salvador de todos los que invocaran su nombre, entró en este mundo de la manera muy similar al Adán del Génesis. Cuando la genealogía registrada en Lucas 3:38 llega al primer hombre del mundo, dice Adán, el cual era el Hijo de Dios. 1 Corintios 15:45. Y así está escrito, el primer hombre Adán fue hecho un alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. La próxima semana profundizaremos en este aspecto del misterio. Esta es una comprensión maravillosa, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Hemos heredado una gran cantidad de problemas de nuestros padres y madres caídos? Pero este conocimiento solo magnifica la magnificencia de lo que Jesús llama nacer otra vez. ¿No nos hemos quedado sin solución? No, seguramente no. En cambio, se nos ha dado poder para llegar a ser hijos e hijas de Dios. Juan 1, 10 al 13 nos dice, en el mundo estaba el mundo, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El poder transformador de la experiencia de nacer de nuevo está sin poder entenderse completamente en su totalidad. No sé todo sobre nacer otra vez, lo estoy aprendiendo, lo estoy sabiendo apenas. Esa revelación es una revelación en constante expansión de naturaleza infinita. Nacer de nuevo comienza con un nuevo padre y el comienzo de un nuevo yo, y todo ciertamente sucede a nivel molecular. El asombroso poder transformador se extiende a la reescritura de etiquetas epigenéticas, al abordaje milagroso de cuestiones como las mutaciones. Anímate, Hijo de Dios, con estos gloriosos versículos que dan a poder a la vida. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 10, de 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. 1 Pedro 2, del 24 al 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia por las heridas del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesucristo es el Señor de la gloria. Dios dijo en Romanos 12:2, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios dijo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios dijo en Lucas 1:28, y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El hombre dijo, ¿quién necesita a Dios y su antigua Biblia? Nuestras grandes universidades tienen todas las respuestas y nuestros teléfonos las confirman. Es cierto, no sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí ni a dónde vamos, pero vamos de todos modos. La sabiduría es tan brillante. Ahora tú tienes el registro.